Son las 9, las 8 en Canarias. Seguimos con la linterna encendida de este martes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
De aquí a que acabe el verano, el gobierno mantiene el compromiso de que un 70% de los españoles estemos vacunados. Ojalá puedan cumplirse esas previsiones y consigamos minimizar los daños que está provocando el coronavirus. En nuestro tema del día, en unos minutos, vamos a abordar cómo se refleja en el mercado laboral. A pesar de que en el mes de marzo el paro bajó en algo más de 59.000 personas, lo cierto es que todavía hay casi 4 millones de desempleados oficialmente, otros más de 700.000 metidos en un ERTE y además los autónomos con cese de actividad. Cualquier horizonte está marcado porque el proceso de vacunación vaya más rápido de lo que va ahora mismo. Parece que a partir de esta semana habrá un punto de inflexión y el ritmo se incrementará de forma gradual durante el segundo trimestre del año. Ojalá. Lo apuntaba Pedro Sánchez en esa comparecencia por sorpresa tras el Consejo de Ministros.
87 millones de dosis para recibir entre el mes de abril y el mes de septiembre. Nos va a permitir asegurar que cualquier compatriota que lo desee podrá ser vacunado en este periodo.
Hasta la vacunación ha entrado en campaña, en la de Madrid, donde el 4 de mayo hay elecciones autonómicas. La presidenta Isabel Díaz Ayuso asegura que desde Moncloa se está haciendo un uso bochornoso de esta campaña y que la llegada masiva de dosis de las vacunas se ha convertido en un anuncio electoral. Sánchez le reclama lealtad y que no vaya por libre en la negociación para conseguir otras vacunas, como por ejemplo la rusa Sputnik. Todo en medio de más sospechas sobre la vacuna de AstraZeneca. Un miembro de la Agencia Europea del Medicamento dijo en una entrevista en un medio italiano que hay un vínculo entre la administración de esta vacuna y los episodios de trombos en pacientes. Inmediatamente después, el organismo al que pertenece ha puntualizado que es pronto para establecer una relación directa. Hace un rato nos enterábamos de que Oxford ha suspendido los ensayos de esta vacuna en niños y adolescentes en menores de 18 años. Todavía estaban en fase experimental. La universidad asegura que no están preocupados por la seguridad en el ensayo pediátrico, pero que prefieren esperar a tener más información sobre esos cambios de trombosis. Son varias las comunidades autónomas que reclaman que la distribución de las vacunas se haga de forma más efectiva, más rápida, ante el aumento imparable de contagios y también de ingresos en hospitales y unidades de cuidados intensivos. En Cataluña, el secretario de Salud Pública de la Generalitat, Josep Maria Argimon, avisa de que no van a poder hacer frente a la nova situación si el ritmo sigue creciendo como hasta ahora.
Aquesta és una situació...
Es una situación que tendremos que abordar, porque si vamos a este ritmo no será sostenible. Y también tendremos que ver qué impacto ha tenido toda la interacción social que hemos tenido esta semana. Lo veremos en unos días.
Y lo haremos de ver de aquí unos días.
Además de la actualidad que te acabo de contar, no quiero dejar pasar la oportunidad para detenernos un par de minutos sobre lo que ocurrió el pasado domingo en el Estadio Ramón de Carranza de Cádiz. Esto es mucho más que fútbol. Veremos hasta dónde. Seguro que has oído hablar de cómo se detuvo el partido por un incidente, veremos si racista. Vamos a recapitular cronológicamente lo que ocurrió desde la tarde del pasado domingo hasta hoy. Eran cerca de las 7 de la tarde, jornada 29 entre el Cádiz y el Valencia. Se disputaba con normalidad, como corresponde, en tiempo de coronavirus, sin público, con el sonido de las voces de los entrenadores y los jugadores en pleno partido. El encuentro se acercaba a la primera media hora de juego con empate a uno en el marcador cuando Diakabi, central del Valencia, empieza a protestar muy airadamente al árbitro.
Le encima al danés Alberto Perea. ¡Uy, uy, uy! ¿Qué pasa con Diakabi en el centro del campo? ¡Uy, qué lío ahí entre Fali y Diakabi! ¿Qué ha pasado ahí? ¡Cala! Tienen que retener a Diakabi mientras atacaba al Cádiz. Sí, sí, sí. ¡Uy, qué lío! ¿Cómo está Diakabi? ¿Qué habrá pasado para que esté así? El central francés del Valencia.
Y está Paulista señalando a Cala también, Paulista.
No hay quien calme a Diakabi, ¿eh?
La trifulca se hizo más grande. Finalmente todas las miradas se dirigieron hacia este jugador francés, de raza negra, que junto al resto de sus compañeros tomaron una decisión.
Se va Diakabi, se va al lado de Paulista, dice que se va. Gallá también se va metiendo el Valencia para el túnel de vestuarios.
O sea, se supone que va a ser un insulto racista, ¿no? Se supone.
Sí, no, el Valencia abandona el campo, ¿eh? Lo hacen todos los jugadores. Ojo, en Carranza la noticia, el Valencia abandona el terreno de juego.
Tal cual lo contaban nuestros compañeros de Tiempo de Juego en directo. Bueno, efectivamente, Diakabi dijo que el jugador del Cádiz, Juan Cala, le había insultado muy gravemente, un insulto racista. El partido se reanudó minutos después, con el central francés en la grada, muy afectado. Poco importó el resultado, porque la sombra del racismo, el insulto, otra vez volvió a manchar el fútbol. Lo cierto es que no hay imágenes, por ahora, que aclaren lo sucedido. Hoy, dos días más tarde, y con toda la polémica que se ha formado en torno a ellos, sus protagonistas han vuelto a hablar, lógicamente cada uno por su lado. Diakabi sigue manteniendo su versión.
El domingo hay una jugada donde un jugador me insulta y las palabras son negro de mierda. El jugador me diga eso y eso es intolerable. Yo no puedo cuestionar eso y habéis visto todos mis reacciones y bueno, eso no se puede pasar en la vida normal y sobre todo en el fútbol, que es un deporte de respeto.
El francés asegura que en los vestuarios, ya con el partido suspendido, todos intentó solucionar con un perdón, pero considera que el daño ya estaba hecho.
Y luego nos han pedido un jugador de ellos, a un jugador nuestro, que si Cala se excusa, volvimos al campo. Y yo y mis compañeros hemos dicho no, que las cosas no son así. Que no puedes hacer algo y pasar así, ¿sabes? Y excusar y pasar así, ¿no? Hoy me siento bien, pero me ha dolido muchísimo.
Claro, también está la otra parte. Como todo, habrá que demostrarlo, ¿no? Hablamos de Juan Cala, que cuenta una versión que nada tiene que ver con el racismo.
Y corriendo para atrás, el jugador me increpa. Yo me vuelvo con aspaviento, déjame en paz y sigo para adelante. En ese mismo momento, el jugador se desentiende de la jugada, se dirige hacia mí, diciendo que le he dicho negro de mierda, me empuja, le vuelvo a decir, tranquilízate que no he dicho eso, me vuelve a empujar y ya se forma la tangana que ustedes veis.
Lo cierto es que Cala ha sufrido desde el primer momento en las redes sociales un acoso brutal, le tachan de racista y mucho peor. Claro, hasta el momento no hay ninguna imagen ni sonido que demuestre que haya dicho eso. Por eso Cala pide que respeten su presunción de inocencia.
Hay alrededor de 7-8 jugadores alrededor de donde yo estoy. Y nadie se entera. Pues déjame dudarlo, al menos déjame dudarlo. He estado en 4 ligas diferentes. He convivido con chinos, con sudamericanos, con africanos. He estado con Benjamín, con Canuté, en Guinea, hace 2 años, una semana de ayuda humanitaria. Se me está acusando de algo que no soy. Pues estoy en estado de shock totalmente.
De este episodio hay que sacar varias conclusiones. No sé si se nos está yendo de madre todo esto, porque si le llamas otra cosa hijo de tal, ¿qué pasa? ¿Se para el partido porque estás hablando de trata de personas? En fin, es necesario respetar la presunción de inocencia de cualquiera, más aún cuando no hay pruebas que demuestren su culpabilidad. Claro, lo de las redes sociales, la estamos viendo con los casos que salen en televisión o con cualquier otra. Es una justicia tan sumamente gratuita. Y claro, otra conclusión. Es obligatorio tachar y borrar cualquier capítulo de racismo o xenofobia, sea quien sea el autor. No solo en el fútbol, sino en cualquier rincón de la sociedad, porque todavía hoy nos encontramos con imágenes y episodios lamentables por racismo. Pero insisto, no al racismo, faltaría más. Pero como todo, hay que demostrarlo.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Hoy hemos conocido los datos del paro correspondientes al mes de marzo. Son cifras, y las cifras se pueden ofrecer de muchas maneras. El gobierno argumenta que el pasado mes el desempleo se redujo en 59.000 personas y la cifra total de parados no llega a los 4 millones. Por un pelo, ¿eh? Es cierto, pero claro, son formas de interpretarlo, parados en las filas del antiguo INEM, ¿eh? Un año después del primer estado de alarma y del primer confinamiento, en España hay 400.000 parados más que entonces. En los datos del paro no se cuentan los 743.000 desempleados que están en un ERTE. Tampoco los casi medio millón de autónomos que se encuentran en cese de actividad. En definitiva, contando ERTEs y autónomos sin actividad, estaríamos muy cerca de los 6 millones de parados. Se dice pronto, ¿eh? Que las previsiones sean positivas dependerán de la vacunación, de cómo va a llegar esa cuarta ola, de los negocios que puedan aguantar abiertos. Pero claro, estos son todo números. Esta noche queremos poner algunos nombres y apellidos y poner voz a algunas de estas cifras. Uno de los datos más llamativos que nos dejan las cifras del paro de este mes de marzo es que hay alrededor de 750.000 personas en un ERTE. Vamos a poner cara, como te digo, a algunos de ellos que en su mayoría se encuentran en el sector de la hostelería. Por ejemplo, Chema, que trabaja de comercial y promotor de eventos, bodas, comuniones, congresos, imagínate. Para ellos el 2020 prometía, pero de pronto llegó la pandemia y con ella las cancelaciones.
Pero la sorpresa fue mayúscula cuando en el mes de marzo se para toda la actividad por el incremento y el avance del COVID. Fue un palo tremendo que jamás olvidaré. Las cancelaciones subían hasta el 80% de los eventos, la incertidumbre era bestial y con lo que estaría por venir.
Chema lleva en ERTE desde marzo de 2020, un año ya, después de 25 años trabajando en el sector. La noticia le llegó como un jarro de agua fría.
Ese esfuerzo previo que habíamos realizado durante 2 años anteriores, pues quedaría todo en el limbo. Comenzamos en una nueva etapa, muy complicada, intentando adaptarnos a la nueva realidad y a una merma en los ingresos, muy importante en este caso. En mi caso tuve la gran suerte de poder cobrar siempre la prestación desde el inicio, desde el primer mes. Otra mucha gente no tuvo esa suerte.
Por suerte, él sí ha estado cobrando el ERTE, cuanto menos, pero aún así no ha sido fácil. Iban avanzando los meses, Chema no veía una solución cercana a su situación y lo que le quedaba era apretarse el cinturón e intentar adaptarse como fuera. Bueno, pues un año después sigue en ello.
Después de más de un año con esta situación, sigue siendo una incertidumbre todo lo que queda por venir. No sé lo que pasará en los meses venideros, pero espero que todo pueda volver a una normalidad asumible, que poco a poco podamos ir diciendo que estamos ganando esta batalla y que sobre todo todos los sectores agraviados puedan ir retomando su día a día y podamos dejar toda esta pesadilla atrás.
También hay gente que empieza a salir del ERTE o incluso ha encontrado trabajo en esta época. Mira, escucha a Luis. Él trabajaba en una residencia de ancianos, es sanitario, fisioterapeuta. Cuando acabó su contrato era muy complicado encontrar algo de lo suyo y se quedó en el paro. A diferencia de otros, la pandemia ha sido la que le ha dado un trabajo a Luis. En la tercera ola empezó a currar como gestor COVID, es decir, como rastreador.
Yo de repente recibí una llamada del Servicio Madrileño de Salud que me ofrecían hacer de gestor rastreador. Fue porque yo dejé un currículum en un centro de salud y pues vieron mi currículum y al ser personal sanitario pues decidieron incorporarme en esto de gestor rastreador.
Quizás si no has pasado el coronavirus o no has tenido contacto con ningún positivo, no conoces la labor de estos rastreadores, pero es vital para el control de la pandemia.
Mi trabajo consiste en llamar a personas que han dado positivo en COVID y preguntarles por sus contactos convivientes para llevarles un seguimiento, que se vayan haciendo pruebas diagnósticas para ir pues descartando y explicarles las medidas de aislamiento pertinentes para poder ir bajando un poco pues las curvas y los casos de COVID.
Luis se encarga de que aquellos que son considerados contacto estrecho de un positivo se queden en casa para intentar frenar ese contagio. Incluso en una ocasión, él mismo tuvo que aplicarse esa norma. Y es que, además de conseguir trabajo en plena pandemia, le está ayudando a entender mejor la propia enfermedad.
Personalmente, a mí este trabajo pues me está ayudando mucho a aprender sobre el tema de la pandemia, sobre el coronavirus y un poco los tiempos de incubación del virus, los tiempos de aislamiento, el por qué las personas se tienen que quedar en casa y pues lo que me hace es un poco ver las razones por las que hay que cumplir estas normas de aislamiento.
En este punto vamos a aclarar algunos conceptos. Tanto Luis como Chema han estado en algún momento de pandemia en un ERTE. Pero claro, ¿cuál es la diferencia? ¿Cómo se pasa de un ERTE a un ERE? Vamos a intentar explicarlo con Ignacio Corchuelo, socio laboral de Garrigues Abogados. Ignacio, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola Ángel, ¿qué tal? Buenas noches. Muchas gracias por invitarme.
A ti por acompañarnos, como siempre. Oye, hay alrededor de 750.000 personas que están en un ERTE. ¿Son parados, entre comillas, camuflados? Técnicamente no son desempleados en la cola del SEPE o del antiguo INEM, pero en verdad están sin trabajar, ¿no?
Bueno, efectivamente. O sea, realmente son personas que se encuentran en situación de desempleo y percibiendo una prestación por desempleo, pero no son desempleados. Son consecuencia de una suspensión del contrato. Es decir, es una suerte de ficción, pero realmente no son desempleados como tales, ni han extinguido su contrato laboral.
¿El ERTE puede durar siempre?
Pues esa es una buena pregunta, porque cuando surgió la pandemia, nuestra tradición en la elaboración de ERTE, el proceso político de ERTE, era muy, muy escasa, ¿no? Porque si bien se establecieron como medidas de flexibilidad a partir del 2012 con la reforma, lo cierto es que, por ejemplo, los ERTE de fuerza mayor no eran muy, 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 muy escasos. La práctica, porque la normativa no establece límite, nos ha enseñado, nos ha acreditado que efectivamente los ERTEs no tienen una fecha límite y que en puridad, en la medida que sean aprobados, ya sea por la condición de fuerza mayor o bien porque haya sido negociado con los agentes sociales, el periodo de vigencia del mismo puede tener un periodo indeterminado, o sea, un año, año y medio, tres meses, cuatro. También se establecen ventanas de desafectación, en muchas ocasiones, para prever situaciones.
¿Quién lo paga y de cuánto dinero estamos hablando?
Pues también es buena pregunta. A ver, en un principio, porque a partir del inicio de la pandemia, del Real Decreto Ley 8/2020, se establecieron una serie de modificaciones a la normativa que existía en ese momento sobre los ERTEs. En primer lugar, se estableció, digamos que se reguló, aunque ya existía anteriormente, los llamados ERTEs de fuerza mayor, y luego los denominados ERTEs ETOP, que son los que hay que justificarlos por causas económicas, técnicas, organizativas o producción. Los ERTEs de fuerza mayor, en principio, digamos que eran más directos y sobre todo eran más económicos, porque incluso en un primer momento, luego ha habido varios regímenes transitorios, existía la exención de cuotas a la seguridad social, es decir, que podía ser, digamos, bastante o muy 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 barato para el empresario, porque podía dar una exención y abonar, aunque en un caso, el 25%, según qué casos. Pero a día de hoy, la verdad que los ERTE sí son caros, es decir, caros en el sentido que el empresario tiene que seguir manteniendo una serie de costes, entre ellos el de las cotizaciones de la seguridad social de los trabajadores, y también los trabajadores que tienen que abonar sus cotizaciones a la seguridad social. Sí.
Claro. ¿Es fácil pasar, desde el punto de vista administrativo o técnico, de un ERTE a un ERE? Lo digo porque muchos expertos dicen que eso va a ocurrir en muchos casos.
Probablemente. A ver, técnicamente es posible. Hay una garantía de empleo o de afectación de personas que hayan estado afectadas a un ERTE para no ser objeto de despido. Lo que pasa es que también ha sido objeto, porque todo esto es cierto, que ha habido una cierta confusión legislativa e interpretativa, sobre todo. No sabemos si por una falta de técnica o bien por improvisación, ¿no?, necesaria de los tiempos. Pero lo cierto es que lo que sí es una realidad, que los ERTEs pueden llegar a convertirse en ERES o despidos colectivos. En algún caso o no, porque depende, van a ir diferentes regímenes transitorios con la aplicación de esa garantía de empleo, pero en algunos supuestos sí se puede pasar directamente de ERTE a ERE, es decir, de personas trabajadoras que están percibiendo una prestación por desempleo como consecuencia del ERTE a pasar a un despido colectivo, sí.
Y esto ya serían desempleados con todas las letras, para entendernos.
Exactamente. Uh-huh. Y de hecho, incluso desempleados con una condición inferior, según qué casos, porque ya han consumido la prestación por desempleo. Es decir, que no les queda rédito. El periodo máximo de percibo de la prestación por desempleo para una persona al máximo son 24 mensualidades. Eso significa que si has consumido 12, 11 o 10 o lo que sea en el ERTE, se reducen considerablemente tus prestaciones futuras de desempleo. Y eso puede ser muy, muy grave. Si eso llega a ocurrir, claro.
Una última cuestión, Ignacio. Por suerte, no tenemos experiencia en crisis como esta. hasta este año, aunque estamos aprendiendo, por desgracia, a marchas forzadas. ¿Prevéis, por el olfato, lo que dicen vuestros clientes, prevéis esa avalancha hacia los ERE o hacia despidos masivos a la vuelta del verano o cuando se pueda?
Hombre, la situación no es buena. La situación no es buena, tiene que cambiar muchas cosas y yo creo que depende mucho de sectores, pero obviamente hay un sector que está gravísimamente afectado, que es el sector servicios, el sector hostelería y turismo en general, ¿no? Si la solución de la vacuna y la recuperación de esa actividad no se produce, probablemente sí se producirá una situación complicada. De hecho, en principio, a estas alturas del año ya se preveía que la situación iba a modificarse. Incluso ya se hablaba que a lo mejor la Semana Santa, ¿no?, del año 2021 iba a ser mejor, o por lo menos se iba a empezar a recuperar este sector y los que dependen de ese sector, ¿eh?, que también hay muchos. Uh-huh. Que siempre nos centramos en eso, pero es verdad que hay muchas actividades económicas, claro, que también rotan alrededor del sector servicios, del sector turístico. Y bueno, pues la situación a día de hoy efectivamente no es nada halagüeña.
Pues ojalá te equivoques. Ignacio Corchuelo, socio laboral de Garrides Abogados, como siempre, gracias por la asesoría, Ignacio.
A vosotros, Ángel. Un abrazo.
Adiós, fuerte. Buenas noches. Oficialmente, como te contábamos, casi 4 millones de desempleados, sumando ERTE, cese de actividad, estamos en más de 5 millones largos de parados. La cifra es escandalosa si la comparamos con otros países. España lidera el desempleo en la Unión Europea con una tasa del 16-17% por delante de Lituania, Suecia, Italia, que giran en el 9. Ojo, el 9, ¿eh? Detrás de las cifras de desempleo existen nombres y apellidos también. Como Iván, camarero, 34 años. Vive en Reus, Tarragona. Su último trabajo fue en septiembre y no fue de camarero, que es lo suyo. Estuvo trabajando en una fábrica en la limpieza. Desde septiembre lleva buscando trabajo, pero no tiene suerte.
Voy a mirar de todo. Me ha ofrecido la construcción, en la hostelería. Lo que pasa es que la hostelería, como lo van a volver a cerrar, pues ya tampoco se puede hacer nada. Me ha ofrecido empresas de limpieza. Bueno, es que me ha ofrecido de todo. Y hasta ahora, pues no me ha salido nada.
Desde septiembre está cobrando el paro, pero el pasado mes no pudo ser por el hackeo a la página del SEPE. Es un dinero que se ha convertido en vital para su familia.
En mi casa somos 6 personas. Vivimos mi mujer, yo, mis 2 hijos, mi suegra y mi cuñado, que mi cuñado está en silla de ruedas. Nos tenemos que ir ayudando un poco. Mi suegra con la pensión, mi mujer tiene un trabajillo solamente de media jornada, de 4 horas, y yo pues con lo del paro, y ahora como este mes ya ni voy a cobrar, o sea que con lo que podamos con ellos.
Te voy a presentar a otro de los rostros de estas cifras. Adrián Martínez tiene 30 años, es de Madrid, desde agosto busca trabajo también. De lo que sea.
Ya busco lo que sea, ya busco de limpieza, ya busco de reponedor, de cajero, es que ya me da igual, si es que necesito cualquier tipo de ingreso. No me puedo permitir el lujo de elegir, la verdad, bueno, yo ni nadie de España, yo creo.
A diferencia de Iván, Adrián ya no cobra ni el paro, vive de la ayuda de la familia y de algún amigo.
En casa me están ayudando con lo que pueden, tanto familia como amigos, pues quieras o no, eso también te alegra un poquillo saber que hay alguien ahí, pero tampoco es bueno depender de otras personas, entonces es un poco según el día, generalmente sí estoy un poco decaído, pero bueno.
Vamos a analizar estos datos del día con José Canseco, socio director de la consultora de estrategia de personas de Human Touch. José, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Ángel, otra vez.
¿Cuál es tu valoración de los datos de hoy? Porque según el medio que abras o según a quien escuches, cada uno lo coge por un lado. El experto, tú llegas a casa y te dicen, ¿qué ha pasado con el paro? ¿Qué dices?
Bueno, pues hombre, técnicamente los datos son buenos, ¿eh?, porque tenemos más de 70.000 afiliados más y el desempleo ha bajado. El desempleo en paro registrado, ¿eh? Nos acordamos que es el desempleo de las personas que se registran en las oficinas del SEPE con las antiguas oficinas de empleo de España. Si lo vemos en datos desestacionalizados, hombre, pues vemos que la afiliación ha bajado 45.000 personas. Por lo tanto, estos datos creo que son fruto de la Semana Santa, de una gestión concreta de las restricciones y, por lo tanto, de aquella.
¿Estás por ahí, José? Ay, se nos está cortando la comunicación, José. ¿Estás por ahí?
Sí, estoy aquí.
Vale. Nada, ha sido un pequeño paréntesis. Antes comentábamos con nuestro anterior invitado, con Ignacio Corchuelo de Garrigues Abogados, la posibilidad de que muchos ERTE se conviertan en ERES. ¿Tú cómo lo ves?
Pues lo veo exactamente igual. De hecho, hay varias cifras, depende de si son del Banco de España o de otras entidades, en torno al 20-30% de los ERTES actuales es posible o altamente posible que se conviertan en ERES. Con lo que eso significa para los datos de empleo, ¿eh? Y por tanto para el drama de las personas como las que habéis entrevistado antes, ¿no? Mm. O sea que sí, la verdad es que sí, entre un 20-30% de las personas que están en ERTE actualmente, de estas 780.000 personas, pasarán a las filas del desempleo en los próximos meses, desgraciadamente.
¿Cuál es tu análisis como consultor sobre la reforma de la reforma laboral?
Hombre, la reforma laboral del 12 fue buena y las matizaciones que hicieron el 14 fue buena. Lo que es cierto es que el mercado único europeo, que no es tal porque hay economías con diferentes velocidades, madureces, diferentes mercados en definitiva, pues en el caso de España es un país donde adolece de flexibilidad, donde el mercado laboral ha cambiado, donde la fisonomía del profesional ha cambiado, donde hay una enorme temporalidad, hay una enorme dualidad entre los jóvenes, los de más de 55 años y aquellos que tienen posiciones o responsabilidades más de cuello blanco, de cuello azul, y aquellos que trabajan en la hostelería y en otros sectores de servicios que desgraciadamente tienen unos salarios muy bajos. Y eso es lo que realmente está rompiendo el mercado laboral. Por tanto, yo creo que tenemos que mejorar esa eficiencia y esta flexibilidad de nuestro mercado. Por supuesto, hay que tener políticas activas de empleo, ¿eh?, para esos colectivos, para jóvenes, para más de 55, para colectivos desfavorecidos, que les ayuden realmente. Y como digo siempre, porque sabes que siempre lo digo, pues generar un marco de seguridad, de previsión para las compañías, que al final son las que crean el empleo y por supuesto gestionar el tema de las vacunaciones.
Claro, eso es fundamental. Al final nos quedamos, no sé si estás de acuerdo con una observación que me hizo hace unos días un enfermero que me decía, es terrible, pero nos estamos acostumbrando a las cifras. Él se refería a los muertos, a los contagios. Sí. Claro, hablamos de 16% de paro oficial. Si sumas ERTEs autónomos, estamos cerca del 20. Joder, nos estamos acostumbrando, es terrible.
Sí, yo creo que con un paro estructural en España de entre el 16 y el 17%, por supuesto. Sí, nos estamos acostumbrando a cifras muy muy grandes en desempleo en España y yo creo que el comentario de la ministra del otro día, de Nadia Calviño, de que los datos iban a estar mal, yo creo que apunta más a la EPA o a los datos adelantados que ellos empiezan a tener ya de la EPA del primer trimestre de 2021, que saldrán ahora el día 29 de abril, puesto que la población activa va a bajar, se va a acercar más a los 18 millones y pico, 19 millones, que a los 20, por supuesto, y los datos de empleo, no paro registrado, sino empleo estadístico, van a subir. Por lo tanto, el porcentaje o la tasa de empleo EPA que va a salir ahí va a ser baja, ¿eh? Y el desempleo va a ser alto. Yo creo que apunta más a eso que a un paro registrado, porque comentado el día antes de salir los datos, se sostiene, ¿eh? Ahí tiene información que evidentemente los demás no tenemos, ¿eh?
En cualquier caso, un país moderno de esta parte del mundo, en la Unión Europea, con un paro estructural del 17%, es sencillamente insostenible.
Es insostenible. En España ha subido el desempleo durante esta pandemia, vamos a decir, casi el triple o el triple que la media de la Unión Europea. Es insostenible y es cierto que en España siempre ha tenido tradicionalmente un efecto rebote importante, porque es un país grande, de los grandes países europeos, pero que adolece de medidas estructurales. Yo creo que en España, y es una opinión, Ángel, nos tenemos que tomar muy en serio, como ocurre en otros países anglosajones, el tema del empleo y del desempleo y que sea una cuestión de Estado, realmente, porque un país como el nuestro no puede soportar a largo plazo este nivel de desempleo y que se está sosteniendo, como decía alguna de las personas que habéis entrevistado, pues a través de la familia y los amigos. Sí, y el momento en el que la familia y los amigos no puedan soportar a ese amigo o a ese familiar que no tiene trabajo o que está subsistiendo realmente, pues es que, perdona la expresión, pero se nos cae el chiringuito, ¿eh?
Sí, sí. No, lo puedes decir de manera mucho, mucho más imperdonable. José Canseco, socio director de Human Touch, profesor de AE Business School. Gracias por la asesoría, José. Cuídate.
Un abrazo, como siempre.
Otro adiós. Casi 4 millones de desempleados, a los que hay que sumar los 750.000 en un ERTE, los casi medio millón de autónomos sin actividad. Que la situación mejore depende de muchas cosas, por supuesto de las vacunas, y de la responsabilidad de todos para evitar que la cuarta ola sea otra vez un maremoto.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Esto es muy fácil. ¿Que a mí, que nunca he dado un parte, me subes el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 900-555-555, 900-555-555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Abre tu mente a nuevas sensaciones. La primavera-verano pone a tus pies la nueva colección de Fluchos. Zapatos de moda para todos los gustos. Chic, casual, deportivos. Porque nos gusta cambiar en cada momento del día y sentirnos diferentes. Da el paso y descubre lo nuevo de Fluchos en tu zapatería de confianza. Y déjate seducir por sus nuevas tendencias. Fluchos, comodidad absoluta.
Cuando quieres ahorrar en tu tarifa de fibra y móvil, miras precios. Y los hay muy buenos. Pero algunos tienen un asterisco que dice que la oferta solo dura unos meses. En Yastel, los precios son definitivos. No suben a los 3 meses. Llévate fibra y 2 líneas por $39.95, precio definitivo. Llama ya al 1510. Más info en yastel.com.
Los olivos de Jaén sueñan con una nueva cosecha y se prenden de flores de aromas suaves. Y la Almazara de Oro Bailén guarda mil y un tesoros para ti, como el mejor aceite de oliva virgen extra picual de España, según la guía Iberoleum. Oro Bailén, lo mejor no es caro. Pídelo en tu establecimiento habitual y en orobailén.com.
En COPE nos levantamos antes que nadie.
Toca poner las calles y darnos cuenta que mientras otros duermen hay un montón de gente que está haciendo cosas.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
Es un ponedor que junto a otro amigo pues está en Chile, ya están en alerta roja por la llegada de un tsunami. Juan, muy buenos días.
Hola, buenas tardes. Nos hemos tenido que venir a Monte, ¿sabes?
Con un programa que reivindica al trabajador nocturno.
Muy buenos días.
Buenos días, Pulpo, ¿qué tal va?
Pues muy bien, ¿cómo vas tú? Que eres el que te mueves con un camión de un lado a otro.
Pues mira, aquí vamos.
De lunes a sábado, de 4 a 6 de la madrugada, poniendo las calles, con Carlos Moreno, el Pulpo.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Hoy en nuestra clase de economía vamos a analizar el informe del Fondo Monetario Internacional que hemos conocido hoy. El FMI eleva medio punto hasta el 6,4% el avance del PIB en España. Bien, así creceríamos más que otros países de nuestro entorno como Francia, Italia o Alemania porcentualmente. Claro, hay que recordar que la previsión oficial del gobierno es que crecemos casi al 10% por el impacto de los fondos europeos, aunque por poco tiempo. El presidente Pedro Sánchez ha anunciado que el gobierno va a revisar a la baja esa cifra.
Hemos tenido 2 meses muy malos, 2 meses particularmente malos en el ámbito de la actividad económica y la creación de empleo, no solamente por la tercera ola, sino también por la borrasca Filomena, y en consecuencia, bueno, pues el Ministerio de Economía en los próximos días pues trasladará también cuál es la actualización de esas previsiones económicas, ¿no?
La mejora que hace el Fondo Monetario en nuestro crecimiento no se traduce en una mejor evolución del desempleo. El organismo mantiene que la tasa de paro cerrará este año en casi el 17%, si añades los ERTE será más. Es una de las grandes debilidades de la economía española, claro, y va para largo. Acabamos de contar en nuestro tema del día que en marzo bajó el paro, aumentó la afiliación, pero hay 400.000 desempleados más que hace un año, 700 y pico mil en ERTE. Con estos datos sobre la mesa, el presidente de la COE, Antonio Garamendi, ha denunciado que los cambios que les han trasladado desde trabajo no son los que nos pide Bruselas.
Lo que se nos dice Europa es que efectivamente en España deberíamos mejorar ese espacio de la dualidad que se dice en el mercado laboral, aunque 3 de cada 4 contratos son indefinidos, pero hay que ver cómo se puede mejorar, habrá que estudiarlo, no sé, habrá que mirar los tipos de contratos, nos guste o no, pero eso es lo que sí realmente está pidiendo Europa.
El día va de datos, hay que destacar uno más. En febrero la llegada de turistas foráneos se hundió un 93%. Solo nos visitaron 285.000 extranjeros. 75.000 de ellos eran franceses. Pero mira qué curioso. Seguro que si sigues los medios y si ves la tele ni te cuento, Madrid fue el destino favorito de los franceses. Pues no. El INE revela que fue Cataluña. Esta comunidad recibió 16.000 franceses, el doble que Madrid. Canarias fue la segunda región con más viajeros desde Francia, 13.000. Y el tercer puesto fue para Valencia con 9.000. Es decir, que Madrid no es el Magaluf de los franceses, por mucho que se empeñe la propaganda de algunos. Enseguida analizamos el detalle de las nuevas previsiones del Fondo Monetario. Antes, resumen de la actualidad económica del día con Belén Miguel. Hola Belén, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Comenzamos por los efectos de la pandemia en el tejido empresarial de nuestro país. Un año después, hay casi 1,5 millones de compañías sin actividad y 40.000 empresas zombies.
Son aquellas que no pueden devolver ni tan siquiera los intereses de la deuda y en el 90% de casos son microempresas. La construcción, el inmobiliario y el de las comunicaciones concentran el 40% de estas empresas vulnerables.
Se retrasa hasta el año 2022 el proyecto piloto de la semana laboral de 4 días.
¡Qué disgusto, Paeño y Berrejón! Lo adelanta el Confidencial y se lo confirman a la agencia EFE fuentes del Ministerio de Industria. La razón, el coste de la iniciativa que irá a cargo de los presupuestos generales del Estado del año que viene. Más Madrid aseguró en su día que los 50 millones que cuesta este proyecto piloto serían sufragados por los fondos europeos. Bueno, pues Berrejón va a ser que no.
La inversión inmobiliaria se hundió un 60% en el primer trimestre del año.
Solo se realizaron compras por valor de 1.600 millones de euros. Las oficinas y los centros comerciales son los segmentos que menos operaciones han registrado. Los supermercados, en el lado contrario. Los activos más demandados siguen siendo el residencial en alquiler y residencias de estudiantes, que sumaron más de 700 millones de inversión.
La confianza del consumidor aumentó en marzo por segundo mes consecutivo.
Supera así la barrera de los 73 puntos. Es el valor más alto desde hace un año, pero lejos aún de los 100 puntos que marcan el umbral entre la percepción positiva y la negativa. La razón, todavía son mayoría los consumidores que piensan que la situación económica seguirá empeorando en los próximos meses.
Y terminamos con una cita, la que tenemos todos los años con Hacienda. Mañana comienza la campaña de la renta, la primera de la pandemia.
La gran novedad afecta a los más de 3,5 millones de trabajadores que se vieron afectados el año pasado por un ERTE y que han cobrado del Servicio Público de Empleo. Al tener dos pagadores, están obligados a declarar si sus ingresos han superado los 14.000 euros. Esto puede hacer que tengan que pagar Hacienda. En ese caso, podrán hacerlo en pagos aplazados durante 6 meses. Gracias, Belén.
Hasta luego, Ángel.
El Fondo Monetario eleva medio punto hasta el 6,4 el crecimiento de nuestra economía este año. Hasta aquí buena noticia, sabiendo de dónde veníamos. El Fondo mantiene su estimación de paro casi el 17%, una barbaridad. Confirma que estaremos a la cola de la recuperación en Europa. Vamos a analizar detalles de este informe de casi 200 páginas del Fondo Monetario Internacional. Hemos llamado a Raymond Torres, director de Coyuntura y Análisis Internacional de Funcas, y como siempre amablemente nos atiende. Raymond, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Oye, esa mejoría de medio punto, todavía estamos muy lejos, pero es importante. ¿Por qué han mejorado la previsión?
Hay un factor global, en primer lugar, y tiene que ver con los planes de estímulo de otros países, sobre todo Estados Unidos. Hay que recordar que Estados Unidos ha inyectado el equivalente del 25% de su economía con fondos públicos, es decir, mucho más de lo que representan los fondos europeos. Y esto se nota en el crecimiento en Estados Unidos, se nota ya y se notará aún más a lo largo del año. Y se nota también en la economía mundial. Y a eso se añade también que la recuperación en Asia también es más vigorosa de lo que se había anticipado. Y bueno, pues eso pues permite una recuperación del comercio internacional y tiene efectos indirectos muy favorables sobre la economía española. Eso es un factor muy importante. Y a eso se añade, por supuesto, la perspectiva de una vacunación que, bueno, aunque vaya con cierta lentitud desde el inicio del año, pues se espera que se vaya acelerando. Y esto pues augura una recuperación también del turismo, que es un factor muy importante en la economía española. Y por eso ese alza de previsión de crecimiento del FMI.
El dato que sigue siendo insoportable es ese 17% de paro, ya no sé si estructural, para para este año 2021, ¿no?
Esperemos que no sea estructural, porque entonces bueno, lo tendríamos por un largo tiempo todavía. Pero bueno, pues sí, ese es el dato, el peor dato, y tiene mucho que ver, por supuesto, con que realmente no aumentó mucho durante el primer año de la crisis, el año 2020, gracias a los ERTE, pero a la vez que estos dispositivos, ERTE, prestaciones para autónomos, etcétera, estos dispositivos han suavizado, han amortiguado el impacto de la crisis sobre el paro, pues también la salida, la recuperación se traduce en menos creación de empleo, porque lo que pasa es que en primera instancia se reintegran personas que estaban en ERTE o que trabajaban menos horas. Entonces esto suaviza también el impacto de la recuperación sobre el paro, la tasa de paro. Y por eso también tendremos una tasa de paro muy elevada tanto este año como el que viene. Todavía el que viene se situaría por encima del 15%, es decir, más que antes de la crisis.
Sí, sí. Los ERTE. Todo el mundo dice también en el fondo que hay que cambiar el procedimiento, la fórmula. ¿Hacia dónde se apunta?
Yo creo que una doble vía, por una parte, pues intentar complementar los ERTE con dispositivos de formación, recalificación, para que personas que ya llevan mucho tiempo fuera del mercado laboral, bueno, pues tal vez en la hostelería, la restauración, en lugares donde realmente hay muy pocas perspectivas de empleo, incluso cuando se recupere este verano, posiblemente no se realice esa reintegración con suficiente intensidad para reintegrar a esas personas, pues es necesario complementar esa remuneración, esa transferencia, con un dispositivo de formación. Por otra parte, también personas que están en ERTE y que encuentran empleo en otro sector, pues que se animen a aceptar ese empleo sin perder el derecho a mantenerse en ERTE en caso de que ese empleo pues sea de muy corta duración. Esto se hace en otros países, por ejemplo, en Reino Unido existe esta opción, es un incentivo para que las personas en ERTE poco a poco pues vayan encontrando empleo en otros sectores, porque hay que reconocer que en muchos casos los más de 700.000 trabajadores que están en ERTE en este momento no van a poder volver a su empresa, van a tener que buscar en otro sector o en otra empresa.
Claro. Y una última cuestión, Ramón. En parte apuntabas a Estados Unidos. ¿Qué países salen mejor parados en este informe del Fondo Monetario y qué deberíamos aprender de ellos?
Bueno, pues hay países como, por ejemplo, Reino Unido. Sale mejor parado Reino Unido e Israel, y esto tiene mucho que ver con la vacunación. Son países que han logrado pues un proceso de vacunación mucho más rápido, eso lo sabemos, ¿no? Que en el caso de Europa, y lo vemos, por ejemplo, en estos dos países, con un repunte de la confianza del consumidor, luego, un poco más tarde, del consumo, de forma muy vigorosa, y es posible que Reino Unido nos sorprenda con un crecimiento más elevado que el resto de Europa. Otro conjunto de países que también tienen un buen desempeño son los que países desarrollados que se sitúan en la zona asiática, desde Japón a Corea del Sur o Australia, por ejemplo, que han conseguido pues desplegar todos los dispositivos de empleo que ya tenían con bastante éxito, y también apostar por la formación. Eso que mencionaba de complementar los ERTEs con formación, pues ya lo están haciendo en estos países, y a eso se añade, en el caso de Japón y Corea del Sur, una política industrial que intenta mantener el tejido industrial y centrarse en algunos sectores estratégicos que nosotros hemos abandonado en Europa en muchos casos. Lo hemos visto con la producción de mascarillas, que prácticamente pues no existe en Europa, y por supuesto la propia vacuna, los semiconductores. En este momento hay un déficit de semiconductores cuya producción está centrada precisamente en el este de Asia, Japón, Corea del Sur, Taiwán, etcétera. Entonces yo creo que eso sí que podemos aprender de estos países, esa reactividad y esa capacidad de un desarrollo estratégico centrado en algunos sectores.
Pues lo dicho, tomemos nota. Raymond Torres, director de Coyuntura y Análisis Internacional de Funcas, como siempre, gracias.
Gracias a vosotros, buenas noches.
Buenas noches. Nos vamos al dato. Terminamos cada día el repaso a la información económica con un dato, hoy con Ana Samboal. ¿Qué tal, Ana? Buenas noches.
Hola, Ángel, buenas noches.
Oye, el dato de hoy son 3.250 millones.
3.250 millones de euros, que es lo que nos cuesta cada semana de retraso en la vacunación. Este cálculo lo hace la presidenta de la Sociedad Española de Salud Pública, Beatriz González López Valcárcel, que es también miembro del Comité Asesor de la EIREF. Cuantifica una pérdida en 2020 de 169.300 millones de euros.
Oye, ¿cómo se llega a esa conclusión?
Pues toma como base la estimación del Producto Interior Bruto. Estaba previsto que en 2020 nuestra economía creciera un 1,6% y en cambio se contrajo un 11%. Esos casi 170.000 millones es la riqueza que dejamos de ganar. Si lo divides entre el número de semanas del año, salen 3.250 millones cada semana, de enero a diciembre, porque si lo calculas desde el 15 de marzo, que es cuando se cerró la actividad, el coste es más alto, 4.100 millones a la semana. Mientras no tengamos vacuna, seguiremos pagando esto que en economía se llama coste de oportunidad. Perdemos ventaja frente a nuestros competidores, Estados Unidos y el Reino Unido, que nos llevan 5 semanas de adelanto.
¿No se prevé que recortemos esa distancia?
Pues esa catedrática, que hace su análisis en la plataforma de Conversation, no lo dice, pero con su explicación es fácil llegar a una conclusión. Mira, en su opinión, la estrategia de compra de vacunas de la Comisión Europea fue la correcta, puesto que firmó contratos con varias farmacéuticas para compartir el riesgo. Pero esos famosos retrasos de Bruselas a la hora de firmar papeles nos dejaron en desventaja. Es decir, que tenemos menos vacunas y tendremos menos vacunas que Estados Unidos y el Reino Unido, no solo porque pagamos menos, sino también porque firmamos mucho más tarde que ellos. Cuando Estados Unidos llevaba casi 8.500 millones en compras, Europa fue cuando anunció su primer contrato de poco más de 3.000 millones con AstraZeneca. Y una advertencia para la farmacéutica: dice que la mala comunicación también tiene un coste.
Sí. Sin duda. El problema está en que lo pagamos nosotros. Ana Samboal, como siempre, gracias.
Gracias, Ángel. Buenas noches.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Hace unas semanas, en la apertura de la cumbre política del año, China anunciaba su nuevo plan quinquenal y su primer ministro, Li Keqiang, declaró que la innovación está en el corazón del impulso modernizador de China. Reforzaremos nuestra ciencia y nuestra tecnología. El plan se basa en conseguir la independencia tecnológica y alcanzar el liderazgo a nivel mundial, que afectará sin duda al resto de las industrias y a la economía tanto de China como del resto del mundo. Está cambiando de manos el liderazgo tecnológico que hay detrás de Huawei, TikTok, la tecnología 5G. Como todos los martes, hablamos de tecnología con nuestro consultor de cabecera, Mario Yáñez. ¿Qué tal, Mario? Buenas noches.
¿Qué hay, Ángel? Buenas noches.
Oye, cuando uno oye planes quinquenales suena esto de la economía comunista, pero es lo que toca en China. Tenían objetivos económicos y sociales, pero han puesto el foco en la tecnología. Interesante, ¿no?
Sí, sí, es muy curioso y efectivamente yo creo que esto, además, hay que ponerlo en perspectiva, ¿no? Porque para China el largo plazo es clave, son tremendamente pacientes. Y ya desde que en 2001 ingresaron en la Organización Mundial del Comercio, pues es que han crecido a un ritmo de doble dígito y en aquella época el PIB de Estados Unidos era 5 veces mayor, por poner un ejemplo. Y ahora en 2020 el PIB de China es casi el 70% del norteamericano, para que nos hagamos una idea.
Sí, sí. Oye, incluso a pesar de la crisis de 2007 y de la pandemia, China sigue creciendo. Incluso hablan del año 2035 como fecha importante.
Claro, es lo que te decía de esa visión de largo plazo. Lo que pasa es que esta vez lo de quinquenal se alarga un poquito, porque son 15 años en vez de 5. Y es que hasta ahora, y ojo con esto, siempre han cumplido los objetivos de todos los planes. Lo que pasa es que esta vez, efectivamente, tiene como base el desarrollo tecnológico. Y eso es lo que les ha llevado a planificar más a largo plazo. De hecho, las fechas hitos son, mira, en 2025, tener independencia tecnológica. En 2035, liderazgo mundial en inteligencia artificial, en 5G, etcétera. Y en 2049, que coincide con el primer centenario de la República Popular China, ser una nación muy avanzada social, tecnológica y económicamente. Ese es su objetivo.
¿Cuáles son las áreas concretas que fija el plan?
Bueno, como ya hemos comentado, hoy en día es que la tecnología, y lo hemos dicho alguna vez, es que afecta a todos los sectores industriales. Si la tecnología tropieza, tropieza todo. Y, por ejemplo, fíjate lo que dice Águeda Parra, que es ingeniera de telecomunicaciones y colaboradora del Instituto Español de Estudios Estratégicos.
China ha establecido el Made in China 2025 como el gran proyecto en el que se van a desarrollar, ¿no?, la tecnología. Hay 10 sectores, que son las nuevas tecnologías, la robótica, el sector espacial, el equipamiento, el ferroviario, las renovables, los equipos de energía, el equipamiento agrario, los nuevos materiales, la biofarma, que ahora ha tenido su gran momento de auge por el tema de la pandemia.
Oye, Mario, sus competidores y o clientes como nosotros, Estados Unidos y Europa, ¿qué dicen?
¿Y qué opinamos de esto, no? Pues hombre, yo creo que tenemos la misma visión que China y la comparten pues tanto Estados Unidos como Japón, como Europa, incluso otras economías emergentes y muy potentes como India. De hecho, aquí es donde está el origen de la guerra comercial que se ha desatado entre Estados Unidos y China en los últimos 3 años, ¿no? Para que pongamos un ejemplo de la complejidad de esta globalización tecnológica, China, por ejemplo, tiene las materias primas, es decir, las tierras raras de las que ya hemos hablado en alguna ocasión. ¿Sí? Pero las tiene que exportar a Estados Unidos y a Corea del Sur para que fabriquen chips, que son los que tienen la industria electrónica. Y luego, a su vez, tiene que comprar estos chips para poder fabricar su propia tecnología. O sea, el panorama es complejo.
Sí. Siempre se ha hablado del agua, la autosuficiencia del agua para ser una nación libre. Siempre se ha hablado de la importancia geoestratégica de la energía. Ahora hay que añadir la tecnología.
Sí, se convierte en un factor muy estratégico también y geopolítico, ¿no? Y sobre todo a nivel global. Es que además lo que está ocurriendo, como decíamos, es que unos tienen unas piezas del puzzle y otros otras, lo que complica mucho la situación, máxime si estos problemas tecnológicos se mezclan con las crisis políticas, cambios políticos o sociales. Y ya no es tan fácil hacer bloqueos como se hacían a Cuba en los años 50 o en los años 60.
No, ni menos a un país como China, desde luego. Oye, capítulo concreto del 5G. Se lo hemos preguntado a Águila Parra.
Se estima que la ventaja competitiva que tiene Huawei en el desarrollo de las patentes 5G, todo aquello que se va a generar, todas esas nuevas tecnologías, la Internet de las cosas, el cloud computing, el Big Data, de ahí un poco que la guerra comercial que se estableció principalmente no tuviera un trasfondo económico comercial, sino un trasfondo de desgaste para evitar que China pudiera seguir este ritmo.
Nuestra analista se llama Águeda Parra, me he equivocado. Mario.
Sí, pues lo que dice es absolutamente cierto, que era una, en el fondo es una guerra de desgaste porque para el desarrollo tecnológico e industrial de algunos segmentos críticos, como han comentado, como el aeroespacial o el de defensa, hay unas cuantas tecnologías básicas, como son las comunicaciones 5G o la inteligencia artificial, que son estratégicas para estos sectores. Y de hecho, pues ahí es por lo que hemos vivido los casos el año pasado del presidente Trump con China, con el caso Huawei, TikTok y demás.
Claro. A nivel tecnológico, ¿quién lidera actualmente las tecnologías clave?
Pues yo creo que las tecnologías y las industrias asociadas, sí. Porque en primer lugar, como ya hemos dicho, las tierras raras, las que hemos hablado. De hecho, es que China ya se está planteando restringir su exportación como contramedida hacia Estados Unidos y Europa. Eso ya ha empezado a plantearse encima de la mesa. Pero en general, 5G, el líder es China. Eso es una batalla perdida para Occidente. En inteligencia artificial, el líder es Estados Unidos, pero China quiere alcanzarles, como te decía, en el 2030 más o menos. Comunicaciones cuánticas, que ya hablaremos algún día. El líder es China ya. Y afecta mucho al desarrollo militar y aeroespacial con los satélites. Uh-huh. Y la computación cuántica, pues el líder es Estados Unidos, pero se lleva tan solo un año de ventaja.
Oye, si hablamos de economía, ese sorpaso de China, no sé si para el 35 o cuándo, ¿cómo nos afecta a todos?
Pues el impacto es tremendo. A pesar de que Amazon o Google o Microsoft están en Occidente, son otras empresas, China ya controla el 40% del comercio electrónico mundial. Su divisa digital, el yuan digital, ya es una realidad y los medios de pago chinos como Alipay, que es del grupo Alibaba, son ya más grandes y globales que PayPal. Por ejemplo, por poner unas cifras, si Europa prescindiera mañana de la tecnología 5G china, que es la única que hay, por temas de seguridad o de independencia digital, este cambio supondría 2 años de retraso y más de 60.000 millones de coste. Sí. Por tomar una pequeña decisión.
Te vuelvo a preguntar por Estados Unidos y Europa de otra manera. ¿Qué podemos hacer para competir?
Pues mira, aparte de la alianza de la minería y los materiales que hablábamos la semana pasada, en un informe que ha publicado recientemente la Comisión de Seguridad Nacional sobre la inteligencia artificial en Estados Unidos, como la que hay aquí en España, se afirma que Estados Unidos debería establecer una alianza tecnológica con sus socios habituales, con la Unión Europea, con Japón y con Corea del Sur, para hacer frente a este al gigante asiático. De hecho, Europa ya está desarrollando normativas que regulen la economía digital y proyectos para alcanzar esa independencia tecnológica también, como lo que hemos hablado de buscar las tierras raras en nuestro territorio, tener industria propia.
Lo dicho, la batalla no va a ser fácil. Cuando los chinos se ponen en serio, cuidadito. Como cada martes, Tecnología en la Interna con Mario Yáñez. Gracias, Mario. Cuídate.
Gracias, Ángel. Buenas noches.
Chao.
Chao.
Si suena la trompeta a estas horas es que Julio César Herrero nos trae una historia. Hola, Julius, buenas noches.
¿Qué tal, Gelote? Buenas noches. Es la historia de Jorge. Es un médico de la unidad de cuidados intensivos de un hospital de Salamanca. Lo que no habrá visto en todos estos meses y por lo que no habrá pasado. Pero hace unos días ocurrió algo que quiso compartir y lo publicó en Twitter. Jorge habla de una pareja formada por Manuel y María. Viven juntos. Ella está vacunada y él, Manuel, pues empezó a sentir mal. Bueno, pasaron unos días pero no mejoraba. También tenía fiebre. Así que los dos fueron a urgencias. Al llegar, Manuel tenía un 67% de saturación y 40 pulsaciones por minuto. Le hicieron el test de antígenos, la prueba dio positivo, le pusieron el tratamiento, pero la fiebre no bajaba de 39. Así que Jorge tuvo que tomar la decisión que probablemente más temen los pacientes con coronavirus, ingresar en la unidad de cuidados intensivos. Sin duda habrá tenido que hacer esto centenares de veces en este año de pandemia, así que pues procedió como seguramente habrá hecho otras veces. Habló con María, su pareja, y le dijo que Manuel debía entrar en la UCI. Y María se rompió. Hasta aquí todo normal dentro de lo que cabe. Qué terrible esta expresión, todo normal. Una rutina más, aunque suene muy frío. Lo que Jorge quizá no esperaba es la respuesta que le dio María. Le pidió, por favor, que le dijera a Manuel que le quería mucho y que se cuidara. Y en ese preciso instante fue Jorge quien se rompió. Manuel entró en la unidad de cuidados intensivos sabiendo que María le quiere mucho. Del cuidado seguro que se encargará Jorge.
Oye, hay que seguir la historia, a ver cómo están ambos, ¿eh?
Sí, 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 vamos a interesarnos por ello. Sí.
Venga, háblalo con los colegas, lo seguimos en la redacción, vamos a preguntar en el hospital.
Correcto.
Venga.
Chao.
Gracias, Julius. Hasta dentro
un rato. Chao.
Chao.
Expósito. La linterna. COPE. Estar informado.